Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hola, muy buenas a todos, amigos y amigas del Mary Podcast. Bienvenidos un año más y una semana más a este vuestro encuentro semanal de los videojuegos aquí en la radio Mary Station. Muchísimas gracias a todos por estar ahí acompañándonos de nuevo. Y volvemos con las pilas cargadas y con una agenda muy apretada que parece que está en plenas arenas movedizas, tal como veremos en el tema principal del programa de hoy. También hablaremos sobre el retraso de todos estos juegos y, por supuesto, de la renuncia de Sony a acudir al E3 2020. No estoy solo, como no podía ser de otra manera, y estamos el equipo completo, así que voy a ir dando paso a mis compañeros porque sin ellos esto no podríamos hacerlo. Así que comienzo con Arasi, que como siempre está ahí echándonos una mano con la técnica y siempre ayudando por detrás en todo lo que es posible. Hola Arasi, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, bueno, ante todo feliz año y feliz vicio, que se avecina muchísimas cosas y aunque hayan habido pequeños retrasos, todo se queda en este año, así que preparando la cartera.
Pues sí, esperemos que ese primer juego que nos venga a todos a la cabeza, sea cual sea, pues que no se retrase más, ¿no? O sí, porque a veces los retrasos no son malos. No sé qué opinará de los retrasos Borja Ruete, nos lo comentará luego, pero bueno, bienvenido Borja, ponte cómodo que esto está a punto de empezar.
Aquí estamos bien cómodos ya después de las vacaciones y aunque ya no sé si eso de felicitar el año nuevo se puede decir el día 20, bueno, pues ya que esta es la primera vez que hablamos en el podcast, pues feliz año también para todos vosotros.
Por supuesto que sí, Borja, hasta el día 31 de diciembre puedes felicitar el año a quien quieras. Y si no, es que esa persona, que habrá tenido un mal día o algo. Paula, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Pues feliz de estar un año más aquí. Creo que ya es mi cuarta temporada o algo así, es probable. Llevo bastantes años, se van sumando. Y nada, más Mary Podcast, empezamos un año cargado de juegos y luego comentaremos los retrasos que ha habido, pero como bien dices, a veces es necesario para relajar un tanto un calendario muy apretado que nos viene. Así que vamos allá.
Pero convendremos, Paula, en que Animal Crossing, que no nos lo toquen.
Por favor, eso... para mí es el juego que ya está. Lo han retrasado una vez, hemos sufrido estos días de espera, así que el 20 de marzo ya es la fecha que no puede moverse ni un milímetro.
Eso son palabras mayores. Alejandro ha estado probando un jueguito que esperemos que no se retrase, del que no podemos hablar todavía, pero como cuando ya estéis escuchando el programa, pues ya habrá salido el avance, pues a lo mejor Alejandro nos puede contar un poquito y ese es también uno de los motivos por los que va a tener que ausentarse del programa cuando terminemos la sección de actualidad, porque le queda trabajo y hay que cumplir con unas fechas y bueno, pues el tiempo apremia. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues combatiendo el temporal con el infierno, o sea, si bien cuando salgo a la calle me muero de frío, hoy he pasado muchísimo calor. Y nada, deseando empezar el año a tope, con las pilas cargadas después de la Navidad y un año más estamos aquí.
Pues sí, un año más, que como bien decía Paula, ya son unos cuantos, pero esperemos que sean muchos más. Así que, como siempre, os recordamos que nos podéis escuchar a través de iVoox, de Spotify, Apple Podcast y también en YouTube, donde nos seguís la mayoría de vosotros, porque es tradicionalmente donde, bueno, también hemos ido publicando siempre el podcast y os agradecemos mucho vuestra compañía. Así que, insisto, muchas gracias a todos por escuchar el Mary Podcast. Poneos cómodos, empezamos.
Titulares.
Bueno, pues comenzamos la sección de actualidad que, bueno, ha sido bastante complicado hacer criba porque están sucediendo muchas cosas, está comenzando el año muy agitado, sobre todo con estos cambios en el calendario, pero hay, pues bueno, una serie de informaciones que seguramente nos den pie al debate porque son, en la mayoría de casos, referidas a títulos que esperamos mucho este año. Como es la primera noticia que nos va a comentar ahora Borja, que se ha encargado de hacerla, y es que Naughty Dog está buscando un programador experimentado en DX12 y NVIDIA para The Last of Us 2. ¿Qué nos puede insinuar o qué nos puede decir esto, Borja?
Bueno, aquí hay que ir un poco con pies de plomo. Quedan unos meses todavía para que The Last of Us 2 parte 2 aparezca, porque es, como recordáis, uno de los juegos retrasados. Por aquí ha habido gente que se ha aventurado mucho a decir que esto es una pista de que puede ser un juego que vaya a salir en PC en el futuro, pero bueno, no deja de ser al final una oferta de trabajo en la que se pide, bueno, experiencia en diversas arquitecturas, pero eso no significa necesariamente que vaya a salir en PC, ni mucho menos, ¿no?
Sí. Bueno, aquí yo creo que cabe añadir que aunque nosotros en MeriStation no abordamos rumores o información que no está confirmada oficialmente, pero durante estos últimos días ha salido del medio Kotaku, que es un medio que tiene ciertamente bastante credibilidad y bastante buen criterio periodístico, que es Jason Schreier, el editor de noticias de Kotaku, que adelantaba que, bueno, que Horizon Zero Dawn iba a tener un lanzamiento eventualmente en PC, ¿no? Que sería un caso inédito porque es una producción 100% de Sony. Esto no es algo de como el caso de Death Stranding o de los títulos de Quantic Dream. Y bueno, pues como bien decías, Borja, hay gente que se ha aventurado a decir que este iba a ser el siguiente, ¿no? Y ni mucho menos en esta vacante de empleo se insinúa que The Last of Us 2 vaya a ver la luz en PC. Yo creo que es incluso más probable que tenga una versión hipotética en un futuro para PlayStation 5 que en un ordenador propiamente dicho, ¿no? No sé qué opinaréis el resto.
Es que desde luego de lanzamiento es muy poco probable porque Sony necesita y quiere que sus juegos tengan su protagonismo en PlayStation 4. Luego ya, una vez pasado un tiempo largo, pues no, yo no descartaría que buscara una estrategia similar, pero desde luego yo de lanzamiento no, o cerca del lanzamiento no veo algo así, para nada.
No, pero sí que es probable que en el futuro acabe apareciendo, porque como ha mencionado Sergio, Horizon es un título que todos relacionamos íntimamente con PlayStation 4, que es exclusivo y demás, y es probable que si se acaba confirmando este rumor, aparezca también en PC, como otros juegos que ya lo sabemos de lanzamiento, tales como Death Stranding, que al principio no está en PC, pero sabemos que va a llegar eventualmente, pues es probable que ahora haya un nuevo movimiento de títulos que en un inicio son exclusivos y en el periodo de, bueno, cuando caduque esa exclusividad, que a veces lo sabemos y a veces no, acaben apareciendo en otras plataformas. Entonces yo apuesto que sí, es probable que The Last of Us acabe saliendo en PC, pero más adelante, obviamente. No sé si en un año, en dos o tal vez sería mucho ya en dos, pero sí, acabaremos probablemente disfrutándolo en alguna plataforma más.
Es que al final
de todas formas, podría... Paula.
Sí, sí, di.
No, decía que de todas formas, que es, yo creo que el caso de Death Stranding es un poco diferente, porque claro, siempre ha sido un juego que, bueno, Kojima Productions, ese juego es un estudio independiente que llegó a un acuerdo con Sony, y de hecho, la versión PC de Death Stranding está publicada por 505 Games. Yo no veo un juego de Sony, propiamente de Sony, publicada por otra empresa que no sea Sony, ¿no?
Claro, es que este es el caso, es lo que comentaba antes, que esto es parecido también a lo que sucedió con Quantic Dream, que Quantic Dream y Kojima Productions no es parte de Sony. Lo que sí que es cierto es que si se llega a confirmar este caso de Horizon Zero Dawn, que es el único que digamos que tenemos más certeza de que haya al menos voces que lo respalden, es que se trata de una propiedad intelectual que ha tenido mucho éxito, es una de las IPs de nueva creación de esta generación más exitosas, pero también es verdad que no es un nombre tan arraigado a la marca PlayStation por una mera cuestión de edad como puede ser Uncharted o como puede ser God of War. A mí si me dijeseis que cuál creo yo que tiene más posibilidades de ver la luz en PC, diría precisamente Horizon Zero Dawn, porque no está, quiero decir, es que a lo mejor que un God of War, que un Uncharted o que un The Last of Us vea la luz en PC, creo que al final podría ser incluso contraproducente para ese valor de exclusividad de la marca PlayStation, ¿no? Y que Horizon Zero Dawn a lo mejor todavía no tiene esa fuerza para estar blindada en la marca PlayStation. Por supuesto es una opinión solo.
No, y que además esto responde a la nueva estrategia de Sony que ya comentó Sean Layden antes de dejar el cargo el pasado mes de agosto. Que al final hay juegos de la marca PlayStation que necesitan una comunidad o que no están tan arraigados en el mercado y que pueden ver verse lanzados en otra plataforma como puede ser PC. Y al final es lo que dice Horizon Zero Dawn. es un juego que comercialmente ya no da más de sí en PlayStation 4. Es una IP que no está tan arraigada, no es como tú dices, como God of War, un de las sofás que le da poder a la marca PlayStation, y que al final puede dar que nuevos usuarios abracen PlayStation 5 y una hipotética secuela. Por tanto, me parece totalmente lógico la apuesta.
Yo quiero comentar que, si os fijáis, cada vez quedan menos exclusivos. Digamos que ya en Xbox ya hemos visto que salen al unísono en consola y en PC, y no me extrañaría que también tomase ese ritmo Sony con sus compañías. ¿Y por qué no? Si vas a abarcar más público, vas a abarcar al final más ingresos, ¿por qué no hacerlos? Y al final el PC es como tierra de nadie o tierra de todos, ¿no? Es como, el PC está ahí, no es que no se considera competencia, y bueno, y si no sé cuánto tardará si en realidad saliese The Last of Us 2 en PC, ¿no? Que sería un año después, como hemos visto otros juegos como Red Dead Redemption 2, o tardará más como este Horizon. No sé, es una pregunta que yo me haría, ¿no? Porque mucha gente dirá, oye, pues si lo van a sacar en PC, pues ¿qué sentido tiene de...? Que no sé, que me compre, bueno, que me compre la PS4 en el caso de que no la tenga, o la PS5 si lo quiero jugar ahí, o el posible port que bien se comenta que puede salir en el futuro. No sé, no me parecería un mal movimiento de Sony que empezase a sacar sus exclusivos en PC tiempo después, porque al final lo importante es abarcar más público y para una compañía pues obtener más ingresos.
Esto que comentas, Arasi, me parece una reflexión bastante interesante, porque al final Sony puede estar deseosa de querer tantear ese terreno, ¿no? Porque, como bien dices, Microsoft ya ha terminado con el concepto de las generaciones. Ellos quieren vender software y quieren vender suscripciones, que es al final lo que les genera ingresos. De ahí yo creo que es muy significativo el hecho de que los dos primeros años de vida de Xbox Series X vayan a tener lanzamientos intergeneracionales, ¿no? Que es lo que se ha malinterpretado con lo de que no va a tener exclusivos. A ver, va a tener exclusivos compartidos con la anterior generación, por lo tanto sí que va a tener exclusivos del sello Xbox Game Studios, pero bueno, todos entendemos a lo que se refieren los dos términos, ¿no? Y claro, ahí lo que te están diciendo es que ellos no quieren pelear en esa batalla generacional por ver quién es la que vende más unidades de las consolas, porque evidentemente con este movimiento Xbox Series X se quedará por detrás de Play 5, pero sí que van a asegurarse que van a vender sus videojuegos a un público mucho más amplio, ¿no? Porque no solo estamos hablando de Xbox One, la generación series, sino también el PC. ¿Quién sabe? Pero yo no veo descabellado que los juegos de PlayStation tampoco vean la luz en PC, en cualquier caso. Y bueno, chicos, esto no es el PC, pero es otra plataforma que a lo mejor a veces olvidamos, pero que cada vez más títulos van a tener una adaptación en ellos, como por ejemplo Red Dead Redemption 2, que ya lo tiene, o en el futuro Cyberpunk 2077, que también va a salir en Google Stadia. Y bueno, pues una de las noticias que saltaban hace unos días es que Google Stadia contará con más de 10 juegos exclusivos, al menos de carácter temporal, es decir, que van a lanzarse inicialmente en Google Stadia esta primera mitad de 2020. Incluso comentan que durante todo el año el catálogo de títulos de Stadia va a crecer en más de 120 nuevos juegos, estos ya sí de carácter multiplataforma. ¿Qué os parece esto de este movimiento? ¿Creéis que puede mejorar la condición de Stadia, que está ahora mismo a lo mejor un poco en el ostracismo?
A ver, yo creo que van a necesitar un poquito más, aparte de los exclusivos, y hay que ver qué tipo de exclusivos son, ¿no? Eso también es importante, porque si es como el segundo confirmado, que era, no recuerdo ahora el nombre, pero era un juego independiente que iba a salir también en PC luego más adelante, pues no es un nombre que puede ser un gran juego, pero no es un nombre potente que pueda atraer a las masas, ¿no? Entonces, lo que hace falta primero es que lo que es el servicio empiecen a impulsarlo de alguna forma, que salga ya definitivamente, porque no sé si no os da la impresión de que se ha ido desinflando, y ahora apenas se habla de Google Stadia estas últimas semanas ya.
Que de hecho la única que ha revitalizado a Stadia dentro de la actualidad ha sido Bethesda, confirmando que van a lanzar The Elder Scrolls Online, y próximamente, o sea, ya dejarte salir al unísono de la versión de Xbox One y PlayStation 4 el próximo 3 de junio. Ahora mismo el único potente que yo recuerdo así para esta primera mitad multiplataforma es un Eternal.
Correcto, ahora bien, correcto.
Hay que ver qué tipo de exclusivas, como tú bien dices, pero si son exclusivas de perfil bajo, como puede ser doble A como Guild, yo la verdad es que estaría encantado, no quizá de comprar ahora mismo un paquete de fundador, pero sí de estar ojo visor en el futuro de poder adquirir una acción.
Yo insisto, chicos, si me lo permitís, que a mí al final lo que va a determinar que termine seduciéndome por Stadia o no es su modelo de negocio. A mí no me importa hacer una inversión inicial de para comprar el Chromecast y el mando si a cambio pago 9,90 euros al mes, pero accedo a toda la librería de juegos como si fuera un Xbox Game Pass o como si fuera un PlayStation Now. A mí si me llegan a ofrecer eso en el futuro, que insisto, y creo que es a lo que está encaminado porque no están respondiendo las cifras como deseaban, si sucede eso y cuando ya Stadia sea compatible con cualquier dispositivo que actualmente, bueno, estén haciendo las pruebas de estrés en Android, pero actualmente solamente era en Google Pixel de última generación, cuando suceda eso yo en mi teléfono pueda jugarlo o en cualquier dispositivo, para mí va a ser muy interesante, porque hay algo que tú puedes corroborar, Alejandro, y es que Stadia cuando funciona, funciona muy bien.
Sí, lo único que es lo que tú decías, no solamente no responde los números, sino que, bueno, yo habitualmente visito el subreddit de Stadia y hay una sensación general de desasosiego, de querer conocer más información de Stadia o del futuro dentro de los próximos meses, y están los usuarios a la deriva de me faltan funciones primarias que en cualquier plataforma puedo encontrar día uno, pero aquí en Stadia no, como es el tema de capturar imágenes y poder compartirla o tener una tienda dentro de la propia Chromecast. O sea, yo ahora mismo creo que la política de comunicación de Google está siendo muy pobre.
Está siendo muy pobre y sobre todo para mí falta fuerza. Es decir, falta fuerza a la hora de vender o de saber comunicar las bondades que las tiene, las bondades del producto. Y no sé, yo sigo teniendo muchas dudas y yo me quedo con lo que ha comentado Borja, que al final todo va a depender mucho de qué tipo de exclusivos tendrá y si van a saber captar la atención, porque Guild... a mí es un título que me atrae mucho por lo que dice y por lo que cuenta, pero estamos de acuerdo en que no es un título comercial y al final si tú quieres vender un producto y lo quieres hacer con productos exclusivos, pues tienen que ser juegos que sean comerciales, ¿no? No sé, tú te puedes permitir tener títulos de menos fuerza comercial como Guild si tienes ya un, no sé, es como el caso Cuphead en Microsoft, si tienes detrás un Gears of War y un Halo, ¿no?
Yo pero quiero, bueno, comentar una cosa sobre Google Stadia, y es que he visto durante las navidades esos tweets promocionados y toda la mala reputación y las críticas que la gente contestaba a ellos. Y es que se ha ganado muy mala prensa, todos esos problemas de performance, aquellos vídeos que le hicieron tanto daño del input lag. Tiene que mejorar su reputación, Stadia, tiene que invertir dinero en marketing, tiene que conseguir que el servicio funcione como Dios manda, que la gente exprese buenas opiniones y después quizá los exclusivos. Pero si te estás teniendo problemas de performance por un lado, la gente se queja y no avanzan, sinceramente, ¿de qué sirven los exclusivos? Tú, por ejemplo, Alejandro, que la tienes, ¿has notado una mejoría en ese sentido?
No, a ver, en cuanto a rendimiento, sí. O sea, yo de hecho he ido de vacaciones por Navidad a otra ciudad por wifi y he tenido una experiencia totalmente similar a la que tengo aquí con mi 600 métricos. Te quiero decir, creo que en cuanto a rendimiento es más la mala prensa dentro del usuario que no lo han tenido que la realidad. Ahora mismo Stadia funciona perfectamente en los 13 países seleccionados.
Pues eso, ese es el camino, básicamente. Y después los exclusivos. Yo como no la tengo no puedo opinar demasiado, pero sí que he visto pues esos vídeos que todos conocemos y todas esas opiniones vertidas que de verdad que han medio enterrado a Stadia. Y también tiene que luchar pues con el servicio de Xbox Game Pass que incluye el xCloud y a ver cómo puede con este gigante.
Es que la oferta de Microsoft es atractiva, lo mires por donde lo mires.
Sí, ya se puede probar, xCloud.
Claro, y es que date cuenta que tiene ya el modelo de streaming, que es el Xbox, el preview que había salido ya, que ya puedes acceder a la beta y puedes hacer streaming como el SharePlay de PlayStation 4. Luego vas a tener eso, la compatibilidad con Xbox, con Project xCloud. Yo lo que estoy esperando es saber cuánto tarda Microsoft en subir el precio de su alta gama, ¿no? De producto. Pero bueno, mientras tanto, para mí ahora mismo no tiene competidora. Daylight 2 es otro de los nombres que hemos seleccionado para la sección de actualidad de hoy, porque a pesar de que también es un retraso y el tema principal va a ser los retrasos, en este caso lo dejamos apartado de ese debate, porque en este caso no tiene una fecha concreta, es simplemente que el título había prometido salir en primavera de 2020 y finalmente no va a salir en esa ventana. ¿Qué nos puedes decir de esto, Borja?
Bueno, no han dado muchas razones, más allá de que necesitan más tiempo y de que no van a poder cumplir con la ventana de lanzamiento que habían apuntado en un principio. Es algo que probablemente se podía ver venir, porque si a estas alturas si el lanzamiento sigue siendo primavera de 2020, teniendo en cuenta que tampoco queda mucho para primavera y no hay una fecha final, pues sí que se podía pensar que este juego no iba a llegar a tiempo. Y luego está también el tema de que es un título que ya está confirmado que va a ser intergeneracional, luego tendrá una versión para PlayStation 5 y Xbox Series X, de forma que igual quieren acercar un poco el lanzamiento a la comercialización de las consolas.
A ver, yo creo que es un título muy particular, sabéis, bueno, todos los que hayáis jugado al primer Dying Light, que es un título, bueno, que tampoco tuvo demasiado éxito, yo creo que es suficiente como para poder garantizar esta segunda parte, pero bueno, a mí no me sorprende tampoco, chicos, por el material que habíamos visto. Entonces, este es uno de esos juegos que, ya os digo, no sé si convendréis conmigo en esto, pero que al final el hecho de que se retrase a mí me da más tranquilidad, porque me garantiza que a lo mejor el producto final va a ser mejor de lo que podría haber sido si finalmente se hubieran apurado para salir antes de terminar el mes de junio, ¿no? Que es cuando termina la primavera.
Y sobre todo por lo ambicioso que parece ser, ¿no? Desde aquella presentación en E3 con Chris Avellón a los mandos de la narrativa, un juego con, parece que va a tener bastante importancia en las decisiones, cómo la historia se puede moldear al gusto del jugador. Creo que por esa parte a lo mejor sí se puede ver lastrado, aparte de que puede ser un título internacional, y que mi apuesta, opinión personal, es que va a salir durante el primer año de la nueva generación.
Hombre, yo creo que es inteligente también que se vaya a lo mejor a, imaginaos, a noviembre, y que salga tanto para, como comentabais, ¿no? Que salga tanto para el parque de usuarios instalado de Play 4 y Xbox One, y que también tenga una versión modesta pero suficiente como para que el que se compre una PlayStation 5 o una Xbox Series X pues tenga una versión mejorada, ¿no? No lo sé, pero bueno, a mí no me ha resultado un jarro de agua fría conocer esta noticia, la verdad.
Sobre todo por la retahíla de retrasos que hemos tenido en la última semana. Ya es como, bueno, ¿qué se le va a hacer, no?
Ya estamos acostumbrados, parece. Mejor o peor, depende del título, duele más o menos. Ya lo aprofundiremos luego, pero sí, no sé. Yo tampoco creo que sea una mala decisión en este caso de Dying Light, debido a que siempre lo dicen muy general, lo de necesitamos más tiempo. A veces sí que detallan un poco más en el sentido de, bueno, queremos perfeccionar el tema de bugs, técnico, todo el apartado este y demás, o simplemente dar más tiempo a los desarrolladores para evitar una época de crunch. Pero bueno, en este caso pues no es un título que todo el mundo entero esté esperando con tanto interés, así que mejor que se tomen su tiempo y así puedan desarrollar la mejor versión posible del juego, y luego tal vez nos sorprenda y acaben siendo un bombazo, ya veremos.
Esperemos que sea como tú dices, Paula, y que no sea crunch, porque también hay ya muchas voces que adelantan, insinúan con certeza de los propios trabajadores que al final estos retrasitos de varios meses terminan provocando que lo que haga el crunch, en vez de desaparecer, es que se alargue, ¿no? Pero bueno, eso es ya tema para que podría dar para debate para otro momento. Pero bueno, vamos a terminar con la última noticia que es también relacionada con la próxima generación de consolas de Sony. Y es que, el estudio detrás de The Moon's Madness, Pocket Games, comentaba que los controles hápticos que va a tener el mando DualShock 5 de PlayStation 5 y también de Xbox, tiene mucho potencial. ¿A qué se refieren con potencial, Borja, que también te has encargado de esta información?
Bueno, con potencial se refieren a eso, a que precisamente es una nueva funcionalidad que sobre el papel puede aportar muchas cosas interesantes, pero que al final lo que viene a decir es que va a depender mucho de cómo se implemente y de si se implementa, ¿no? Porque todos recordamos muchas de funciones de otros mandos que aparentemente pues dices, oye, mira, esto puede aportar algo muy interesante, pero luego al final no se aprovecha y termina abandonado a su suerte, como no voy a mencionar, por ejemplo, el panel trasero de PS Vita o cosas de estas, ¿no? Que al final pues no llegan a cristalizar. En mi opinión, es algo que puede aportar mucho, sobre todo a las sensaciones táctiles, ¿no? A tener otra forma más de vivir el videojuego, pero hasta que no lo tengamos en las manos no vamos a poder valorar bien.
A mí me recuerda, hablando de las distancias, a cuando Microsoft sacó el primer modelo del mando de Xbox One con la vibración de gatillos, que siempre se ponía el ejemplo de Forza Motorsport 5,
sí,
sintiendo cada piano. Pues Sony ha hecho exactamente lo mismo con Gran Turismo Sport y aquel artículo de Wired.
Eso es, justo iba a comentar eso, Alejandro. Sí, termina, perdona.
No, sí, y que todos los que hayan tenido un Steam Controller, por ejemplo, que yo creo que más o menos puede ver un poco por dónde va la idea de la tecnología, que al final no es más que sentir las pulsaciones de lo que estás controlando, y creo que es una funcionalidad que también debería compartir Microsoft.
Sí. Mira, hablaba con Salva hoy. Bueno, es que hoy es lunes. Bueno, el otro día hablaba con que había tomado prestado de un amigo yo el Xbox Wireless Controllers la segunda generación, ¿no? Este último mando que ha salido, que es bastante caro, pero que también ofrece una experiencia muy premium. Y lo he podido probar con juegos como Forza Motorsport 7, que es un título al que sigo dedicando bastante tiempo cuando tengo así periodos de no tener que analizar nada y tal. Y para mí ha cambiado radicalmente la experiencia. Es como si estuviera jugando a un upgrade del juego. Y lo que me hizo reflexionar es lo mucho, que a lo mejor no somos conscientes, pero lo mucho que puede llegar a mejorar la experiencia de un videojuego con un buen mando. Y que es una pena, ¿no?, que no lleguen incluidos con las consolas mandos que sepan profundizar tanto en la experiencia. Y yo creo que si tanto PlayStation 5 como la próxima generación de Xbox ofrecen mandos que te permitan eso, que pases por encima de un piano y que sientas la vibración y la diferencia entre ir sobre la gravilla, etcétera, o que cuando sujetes un arco sea diferente a la cadencia que tienes cuando disparas con una pistola, pues yo creo que todo eso va a mejorar muchísimo la experiencia de juego, ¿no? Y tengo ganas de experimentar ese tipo de cambios, porque al final no es algo que se refiera estrictamente a lo visual.
Es que lo que dice de Series 2 es totalmente lo que pensé estas navidades cuando lo probé. Y es que simplemente con el recorrido del stick, que es más suave, es una sensación completamente diferente jugar a un shooter o a un juego de acción. Yo la verdad es que cuando lo probé, ahora me cuesta volver al mando tradicional y no tener, por ejemplo, los cuatro botones traseros. Me parece que es otra de las cosas que, bueno, ya PlayStation se ha puesto la pila con ese accesorio que acaban de lanzar, pero que creo que también es otra de las evoluciones que todo mando de la próxima generación debería tener.
Me pasa bastante parecido. En cualquier caso, ya veremos. Yo creo que las dos compañías son conscientes de que el mando puede ser una llaves o uno de los caballos ganadores, y eso no era algo que pasaba antes, porque yo creo que PlayStation 4 apostó por ese panel táctil delantero que al final no se ha sabido aprovechar, y yo creo que esto es algo indudable,
sí.
Pero bueno, pues veremos en qué se materializa, ¿no? Y si son capaces de mejorar y sobre todo de saber leer lo que le dice la gente, porque al final yo creo que no hay mejor muestra que los propios usuarios de las consolas para decirte en qué puedes mejorar en tu mando. Y bueno, chicos, pues llegamos así al final de la sección de actualidad. Te decimos adiós, Alejandro, que se te dé muy bien el trabajo que te queda por hoy. Y nada, pues ya sabes que esta es tu casa y que nos vemos dentro de 14 días.
Nada, un placer estar aquí y ánimo con lo que queda de podcast.
Venga, Alejandro, un placer y nada, nos vemos.
A debate.
Pues bueno, chicos, nosotros seguimos con el programa, con este decimotercer episodio de la decimotercera temporada del Merry Podcast, y vamos a hablar de retrasos, de cambios de fechas, de estrategia, porque muchos de esos cambios son también por una estrategia comercial, porque cuando se retrasa un videojuego no desaparece del mapa, sino que cambia de fecha y que por lo tanto esa nueva fecha puede venirle muy mal a otro videojuego y eso provoque que ese otro videojuego también se retrase. De todo eso vamos a hablar a continuación, así que, os invito, chicos, a que nos centremos sobre todo en estos nombres que han sonado durante los últimos días que se han retrasado. Si quieres, Borja, vamos comentando uno a uno los títulos que se han ido retrasando y cómo queda el calendario. Si os parece, comenzamos con el primero, ¿no?, que se confirmaba, que era Final Fantasy VII Remake. ¿Cómo quedan las cosas con Final Fantasy VII Remake?
Bueno, pues Final Fantasy Remake estaba previsto para el 3 de marzo y se va no muy lejos, la verdad, hasta el 10 de abril. Así que los fans de Cloud y compañía pues no van a tener que esperar demasiado para ponerse a los mandos, ¿no? No es de los retrasos que, digamos, más duelen en cuanto al tiempo que vamos a tener que esperar. Yo creo que el juego ya estaba prácticamente listo, le faltaría pues un último toquecito, y ese último plazo, que es muy corto en los tiempos de desarrollo, no es nada largo, pero sí que les va a permitir pues probablemente implementar las últimas correcciones, siempre teniendo en cuenta que esto seguirá actualizándose a medida que pasen las semanas, claro.
Sí, luego también hay que destacar que en ese mismo momento en que estábamos manteniendo comunicación por el canal interno de que Final Fantasy VII Remake se retrasaba, pues en ese mismo momento prácticamente, y yo creo que no es casualidad porque los dos son de Square Enix, pues también se retrasaba Marvel's Avengers, que yo creo que este título no sorprende a nadie y que se retrase, y yo creo que le puede venir incluso bien para que se defina y para que se termine de definir a sí mismo a nivel conceptual, que como digo es Marvel's Avengers de Crystal Dynamics, que se va al próximo mes de septiembre, se iba, ¿verdad?
Sí, el 17 de septiembre concretamente. Un retrasito más largo, pero bueno, es que hay tanto juego en esta... En realidad en todo el año, ¿eh? Porque si te fijas, luego en septiembre también hay cositas interesantes. Pero sí que es un título que yo, por lo que probé en su día, bueno, en una demo muy... muy... muy de presentación de los personajes... Y no nos, a mí personalmente no me llegó a gustar demasiado. Creo que ya lo comenté en este podcast. Paula también lo probó. Y creo que sí que le va a venir bien para mejorar y para cambiar algunas cositas que estaban un poco flojas en aquella demo.
Luego, otro de los títulos que también se retrasaba, poco de conocerse todo esto, era también... Cyberpunk 2077, que era, yo creo, que uno de los títulos que a lo mejor algunos decían, bueno, el siguiente va a ser Cyberpunk 2077, que estaba ya en el mes de mayo, y finalmente también se va al mes de septiembre, ¿no? Y bueno, pues este sí que se va al día 17 de septiembre, porque...
Sí, me he colado. Sí. Marvel's Avengers es el 4 de septiembre, no el 17. Lo he cambiado por Cyberpunk.
No hay problema. Yo también cuando lo he escuchado he dicho, esto no me cuadra, pero podemos hacer fe de ratas en directo. Sí, en efecto, Marvel's Avengers se va el día 4 de septiembre y Cyberpunk 2077 se va al día 17 de septiembre, que también es verano. Mi pregunta, chicos, antes de continuar, ¿afectará esto a los planes de Sony con Ghost of Tsushima, que también iba a salir en verano y el verano termina a finales de septiembre? Ojo, ¿eh?
A mí me da que Ghost of Tsushima no va a salir en verano. Esto se va a ir casi hasta el lanzamiento de PlayStation 5, si es que no coincide prácticamente con esa
fecha.
Creo
que no soy el único.
Sí, es muy probable, la verdad. Por lo que hemos podido ver, tiene una calidad gráfica increíble y muchos, eso, creo que lo comentamos en uno de los últimos podcasts, que sí, parecía que se iba a ir también a PlayStation 5, aunque hayan insistido que no, resulta para Play 4 y demás.
No, no, pero yo sí creo, yo sí creo que va a salir el PlayStation 4
independiente. Eso está prometiendo, desde luego.
Sí, sí, por eso. Pero aún así, no sé, tal vez hagan un lanzamiento intergeneracional, eso han dicho algo al respecto, que pueda salir en las dos.
No han descartado un posible lanzamiento en PlayStation 5, pero siempre que se les pregunta por PlayStation 5 dicen que están centrados en PlayStation 4. Claro, también pasa eso con Cyberpunk 2077, pero cuando les preguntan a través de los portales de comunidad, el community manager dice que no lo descartan, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Yo creo que un poco se intentan atar a lo que saben, o sea, a la consola que está actualmente en el mercado, y una vez se anuncie ya Play 5, yo creo que no tardarán en confirmar posibles versiones, ¿no? Pero bueno, no es el último juego que se retrasaba, porque también teníamos ese otro juego de Marvel, Marvel's Iron Man VR de Sony, que tampoco va a salir en febrero, como estaba previsto, sino que se va al día 15 de mayo. Yo, este último caso, chicos, es otro de esos en los que me alegro, porque creo que es un juego muy ambicioso, que todo el mundo que lo ha probado dice que no es una experiencia de estas típicas de media horita, sino que es un juego con todas las de la ley. Y bueno, pues a mí es algo que me tranquiliza, este último caso.
Pero mayo coincide con The Last of Us 2, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, que tampoco diré que sea del mismo público. Yo lo probé y estaba bien, estaba de resultón. Me lo divertí bastante cuando lo probé aquí en la feria de Nice One. Pero bueno, no soy el público de VR, no tengo las gafas tampoco en casa. Y que se retrase para pulir algunos aspectos, pues me parece correcto. Tampoco tiene un gran retraso. Y es un juego que tenía bastante pinta de ser divertido, sobre todo a quien le guste pues el superhéroe. Y bueno, lo malo es que coincide con ese juego para quien le interese los dos, pero bueno, que tampoco tienen que ser el mismo tipo de jugador.
Iba a decir una cosa que se me ha puesto la piel de gallina. Iba a decir que es que a lo mejor el que se retrasa es otra vez The Last of Us 2.
Mira,
pero
vamos
a dejar esto al margen.
A mí no me extrañaría que se retrasase otra vez, ¿eh? A mí no me extrañaría nada. Es que yo creo que tiene muchos números de retrasarse, porque ahora están en fase, supongo, de pulir, ¿no? Bugs y demás, y yo creo que esta es la peor fase, cuando se encuentran pues, los bugs gordos, los bugs que parecen sencillos pero no lo son, en fin, que...
Recordemos el caso de Uncharted 4, que no se retrasó solo una vez.
Claro, sí, esto es el pan de cada día ya, o sea, a mí me da igual, yo... La verdad que si tiene que retrasarse, pues que retrase, aunque lo que decías tú, Sergio, que a veces retrasarse no es que los trabajadores vayan a trabajar menos horas, todo lo contrario, no. Tendrán que hacer las mismas, pero más meses, ¿no? Que precisamente lo comentaban en Kotaku. Y bueno, para los jugadores mejor, porque saldrá más pulido, pues para los trabajadores no tanto, seguirán trabajando horas y horas, por desgracia. Pero bueno, que yo creo que tienen muchos números. Y Cyberpunk, espero que no se retrase más, porque, bueno... Sí. Este ya quizá lleva muchos años a sus espaldas y no sé en qué estado estará este juego, la verdad.
Yo qué sé, bueno, no lo sé, pero desde luego Paula se ha quedado muy... Eso está claro.
Bueno, cuando hemos insinuado lo de Last of Us. Lo que hemos hablado antes de Animal Crossing, sí. Y principalmente Animal Crossing, para mí personalmente, y de Last of Us son los que más me duelen que se retrasen, porque en el caso de Cyberpunk confío en CD Projekt, por lo que hemos visto y vivido y jugado en The Witcher 3. Entonces, que se tomen el tiempo que necesiten para hacer esa promesa, para cumplir esas ideas que nos han propuesto, ese mundo no abierto, pero escenarios muy grandes, muy completo, que la historia tenga calidad. Todo esto supongo que ya lo tienen, pero ahora que lo pulan al mínimo para que tengamos un juego pues de 10. Yo espero eso y confío en que nos lo puedan dar. Sí. Así que... El retraso duele porque son muchos meses, no son en plan, bueno, a verano, a principios, no son dos meses, sino que se va eso, a septiembre. Pero aún así, por favor, mientras no me retrasen Animal Crossing, que lo necesitamos para vivir y para aguantar el resto del año, pues que hagan lo que quieran.
Oye, sabe Dios las horas que vamos a echar juntos, Paula y yo, a Animal Crossing.
Oye, yo también me apunto, ¿eh? Oye, entréis a mi isla, ¿no? A plantar nabos. A comprar nabos. Que iba a decir que nos sorprende que Final Fantasy VII solo se haya retrasado un mes, porque este juego yo no sé en qué estado estará. Bueno, también solo es un episodio, aunque sea grande el episodio, pero me ha sorprendido porque recordemos los problemas que tuvo de desarrollo, que había rumores de que se empezó de nuevo Y bueno, el equipo externo que se estaba encargando del juego, al final pues lo echaron a un lado y fue la propia Square Enix que dijo, este juego lo quiero desarrollar yo. Así que yo sí. No sé, que también hay que contar que los japoneses deben tener unos crunch, porque no sale a la luz esto, pero teniendo en cuenta la filosofía japonesa, tela.
Claro, ahora sí.
No tienen vacaciones, Borja, tú lo sabes.
La filosofía japonesa encaja mucho con el tema del crunch, así claro, que exacto. El que pensara que en un juego japonés, por retrasarlo, no van a tener crunch, no. Está muy, muy equivocado.
Mira,
y me temo que en Europa también.
Sí. Viene de perlas comentar esto, Borja, que además sabes de lo que voy a comentar. Nos pasaba hace unos días, Fran, nuestro excompañero, nuestro amigo Fran Gematas, nos hacía llegar un documental que publicó Polygon sobre la importancia de PlayStation, que lo podéis ver en YouTube, es gratuito, la importancia de PlayStation en la industria del videojuego. Y comentaban diferentes miembros que trabajaron en Final Fantasy VII. Bueno, en primer lugar, que tuvieron que hacer el juego en 8 o 10 meses. Y luego, sí, sí. Otra de las cosas que comentaban, que a mí me pareció increíble, ya no por lo que decían, sino por cómo lo decían, que tenían que pedir permiso para ir a casa los fines de semana, que se tiraban meses, que se tiraron todos esos meses prácticamente sin pisar su casa, ¿no? Con jornadas infernales, y que al final no era crunch, era como un estilo de vida, no dejar de trabajar, no dejar de pensar en el proyecto, y que bueno, yo creo que al final, si se retrasa solamente un mes, a lo mejor es de, pues mira, en vez de salir en marzo y en abril sacar un parche de 13 gigas, que salga el juego roto, pues a lo mejor les ha merecido la pena retrasar el juego, que entre ya en el siguiente ejercicio fiscal, que ojo, también puede ser alguna movida de esto, que el cambio de marzo a abril no es lo mismo que de abril a mayo, por esto mismo, ¿no? Sí. Quién sabe, pero el juego apunta que está terminadísimo, de hecho ya tiene una demo completamente jugable que se liberó antes del tiempo. Pero bueno, chicos, Final Fantasy VII Remake, yo creo que es un juego que queremos jugar los cuatro, ¿no? Que estamos aquí ahora mismo.
Sí, sí, totalmente.
Sí, yo no sé qué haré, me esperaré a que salga todo, aunque sea dentro de 10 años, o
lo jugaré. Espera. No sabemos lo que nos va a pasar el año que viene, pues jugarlo ya.
Ahí está.
Sí, yo de hecho lo tengo ahora a medias, lo tengo ya prácticamente, bueno, no voy a hacer ningún spoiler, pero ya estoy bastante avanzado en lo que sería el segundo CD. Por supuesto, estoy siguiendo la guía que hizo Paula, una muy
bien.
Buena guía.
Me alegro.
Y lo que me, ¿sabéis lo que me da rabia, chicos? Que al final vamos a ponernos a jugar, sobre todo los que ya hayamos jugado originalmente al primer título, al original, y que claro, que Midgar termina muy temprano. De hecho, hice el ejercicio de ver cuántas horas tardaba en completar lo que va a abarcar este primer CD, o sea, esta primera parte, y apenas tardé 6 horas. Estamos de acuerdo en que van a meter muchas sidequests y van a meter nuevas historias, pero como para alargarlo a más de 20 o 25 horas, me extrañaría muchísimo, No lo sé. Ojalá me equivoque, por supuesto.
Yo creo que irá por ahí la cosa, Yo no creo que dure más de 30 horas haciendo todas las sidequests. Sería difícil, ¿sí? No sé, que metan, no sé, chorraditas de minijuegos y cosas así.
Los temibles coleccionables.
Claro, coleccionables y, no sé, muchos NPCs con los que hablar y hacer el chorra. No lo sé, pero sería raro más de 30 horas.
No lo sé, yo creo que sí que se va a alargar bastante porque le van a añadir mucho mucho peso narrativo que no estaba en el original. Sí pienso que va a haber que van a reforzar todo eso mucho. Y si atendemos a las declaraciones que dicen que cada juego va a durar como si fuera un juego normal, un Final Fantasy normal, pues yo diría que
menos de 30 horas no debería ser,
Es que no les da
tiempo. No, menos de 30 horas no, imposible.
O sea, más de 30 horas lo dudo, pero sí.
Yo creo que sí va a durar más de 30 horas, ahí sí, está mi apuesta.
Yo también, o sea, no, me extraña cómo lo van a hacer, pero confío en que pueden ser capaces de hacerlo. Eso es lo que quiero decir. Y bueno, chicos, más juegos que se retrasan, como comentábamos, este Dying Light 2. Pero si os parece bien, para terminar con esto y para que sea también más cómodo para los oyentes, voy a relatar, si quieres, Borja, si tienes la pieza adelante, digo yo cómo queda el mes de marzo y dices tú cómo queda el mes de abril, ¿te parece?
Vale, de acuerdo.
Pues vamos a ver, Half-Life Alyx sale el 1 de marzo, Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, el GOTY, sale el 6 de marzo, Ori and the Will of the Wisps sale el 11 de marzo, Nioh 2 sale el 13 de marzo, Fairy Tail 19 de marzo, Animal Crossing New Horizons, el otro GOTY, el 20 de marzo, Doom Eternal, el otro GOTY, sale el 20 de marzo también, Bleeding Edge sale el 20 de marzo, One Piece Pirate Warriors 4 sale el 27 de marzo y Persona 5 Royal sale el 31 de marzo.
Te has dejado salvo que hay algo. El 20 sí, pero... minutes.
Y en el ese mes de abril. Bueno.
Perdón.
Pues me vais a disculpar los fans de 20 Minutes, pero me lo he olvidado por completo. De hecho, no lo tengo.
Tenía buena pinta, a lo mejor se me fijé yo. Pero sale
bueno,
en marzo.
Pues me vais a disculpar, ponemos un parche, una tirita y decimos cómo dices, ahora sí qué día sale.
En marzo, que yo sepa, no tiene día de momento.
Bueno, pues. Eso huele a retraso otra vez, ¿eh?
Eso es un retraso, ahora sí. Por tu culpa.
Es abril.
Vale, mes de abril. Tenemos Resident Evil 3 Remake el 3 de abril. Final Fantasy VII Remake el 10 de abril. Aquí en esta lista estaba Cyberpunk todavía, pero ya no está, así que eliminado. Tenemos luego Predator Hunting Grounds, que sale el 24 de abril. Trials of Mana el 24 de abril. Y por último, Minecraft Dungeons, que sale en abril en general.
Sí. A mí me gustaría comentar, que de hecho lo decimos en la pieza que tenemos publicada en MeriStation, que aquí, si os dais cuenta, falta un agente muy importante, y es Nintendo. Nintendo acostumbra hacer un Nintendo Direct a principios de año, bien sea a mediados de enero o a principios de febrero, donde no solamente dan fecha de juegos ya conocidos, sino que anuncian títulos que a lo mejor ni siquiera tenían fecha hasta ese momento y que salen en la primera mitad de año. Y uno de los juegos que me gustaría rescatar para este breve comentario que estamos haciendo aquí es Xenoblade Chronicles Definitive Edition, un título que se anunció antes de terminar el año pasado y que no deja de ser una versión en alta definición de un título maravilloso como es Xenoblade Chronicles de Wii, y que a mí no me extrañaría nada, chicos, que teniendo en cuenta que en enero ha tenido Nintendo's Tokyo Mirage Sessions y Brain Training, y que en marzo tenemos Animal Crossing, que para abril o mayo salga este Xenoblade Chronicles, que además creo que vendría muy bien si sale sobre todo en fechas circundantes a la Semana Santa, ¿no? No sé, ¿creéis que Nintendo tiene algo preparado para...? Imaginaos, voy a decir algo que no tengo ningún tipo de información, pero imaginaos que dicen Zelda... Wind Waker HD o Super Mario 3D World para mayo o para junio. ¿Qué os parecería?
Yo voy a ir más allá, Sergio. Yo voy a decir que Bayonetta 3 sale estas navidades. Yo lo veo bastante claro.
Sí, y sí, pero digo, ahora sí, digo para la primera mitad de año, sin ir tan lejos todavía.
No lo veo. Aparte de refritos, yo no veo mucho más. Bueno, es que tiene Animal Crossing, que este es el vende consolas. Y no te extrañe que saquen una edición especial.
Por eso digo ahora sí que Xenoblade Chronicles encajaría, ¿no?, en este planteamiento, porque no deja de ser una versión...
O más existente. Para verano, quizá lo vería yo un juego así, para que tenga tiempo la gente de jugar, porque ese juego tiene más horas que yo que sé qué, así que quizá para verano les iría bien. Pero yo creo que con Animal Crossing es que tienen hechos ya casi la primera mitad de año. Es que ese juego va a vender mucho. Animal Crossing vende mucho. Muchísimo.
Pero yo creo que necesitas. Ahora sí.
Dime.
Yo creo que necesitas un poquito más, aparte de Animal Crossing. ¿No? Algo que haya un. Al menos.
Tú metes
uno
ahí.
O dos juegos más.
Tú metes ahí un Super Mario 3D World con modo online cooperativo. Y tienes, vamos, después de Animal Crossing, que estamos de acuerdo en que va a vender lo que no está escrito. Pero si pones ese Super Mario 3D World con cooperativo. En las fechas en que sacaron Super Mario Maker 2 el año pasado, que les funcionó muy bien esa estrategia, yo creo que puede darles muy buenos resultados esa estrategia, ¿eh?
Bueno, pero es que quizá quieren guardarse esos ases, ¿sabes? En la manga, ahí no los quieren aún sacar, porque también tened en cuenta que se venden muy bien los indies en Switch. Tienen ahora pues ese apoyo, ¿no?, del mercado indie. Bueno, que Doom Eternal va a salir en Switch, no tiene fecha, pero va a salir en Switch. Bueno, que ahora tiene un catálogo bastante amplio. Refritos, pues no sé si se los tendrán preparados quizá para más tarde, pero No lo sé, yo es que no, de momento no lo veo. Yo os digo que aunque sea multiplataforma, va a salir bastante cosa en Switch. El mismo Fairy Tail este va a salir en Switch. Es un juego que bueno, sí, un anime muy, muy importante y en Japón seguro que vende bien.
Sí, no lo sé. Y el One Piece también claro, va a salir The Other Worlds. Van a salir muchos juegos, estamos de acuerdo, pero yo insisto en que Nintendo es una compañía muy particular que necesita de ese contenido exclusivo para vender consolas, y creo que en abril y mayo va a salir algo que quizá todavía no conozcamos, pero que seguramente en una semana salgamos de dudas, ¿eh?
Bueno, a ver si hay otro Nintendo Direct, que han habido estos especiales de Pokémon y de el Smash, y quizá haría falta pues uno general para planificar un poco el año. Yo quiero comentar como curiosidad que el día 20 de marzo sale, por un lado, Animal Crossing y por el otro lado, Doom Eternal. Y yo voy a estar jugando en plan por el día kawaii y por la noche masacrando demonios. O sea, me parece estupendo la combinación de kawaii y gore que me voy
claro,
a pegar.
Claro, vas a ir ahí con tu hacha cortando árboles porque no vas a saber diferenciar.
Totalmente. Cuando aparezca en vuestra isla, ojo, cuidado, que la voy a devastar.
Ojo, cuidado, Bleeding Edge, que también sale el 20 de marzo, sí. Y a lo mejor es otro que dice, pues me voy a esperar un poquito. Pero bueno, chicos, no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que lo hemos abordado bastante, cómo se ha quedado el calendario muy agitado. Y bueno, pues una vez terminen los meses de marzo, abril, mayo, junio, pues llegará el mes de junio, donde se producirá un E3 2020, en el que sí va a estar Microsoft, pero no va a estar Sony PlayStation. Si queréis comentamos un poco cómo fue la noticia, ¿no? Que Sony comunicó que bueno, que de nuevo, al igual que el año pasado, la filosofía del E3 no conjuga ya con ellos, prefieren seguir una estrategia diferente, máxime este año que tienen la PlayStation 5, que seguramente se presente cuando ellos quieran, ni más ni menos. Y que, bueno, chicos, no sé qué opinión os merece, sobre todo el estado del E3. ¿Qué opinión os merece toda esta gran noticia que fue sin duda la noticia de la semana pasada?
Bueno, yo en primer lugar creo que Sony se siente suficientemente fuerte para coger las riendas de su comunicación y hacer su propio evento para que todos los focos estén centrados en ella, ¿no? Por nostalgia, a mí me da pena que Sony no esté otra vez por segundo año consecutivo, porque el E3 siempre ha sido algo muy especial y estamos viendo ya que todas las estrategias de comunicación están cambiando y el E3 pues no está sabiéndose adaptar, ¿no?, a las nuevas estrategias de comunicación. Y o cambia la cosa, o yo sí que veo un futuro un poco negro a la feria, al menos tal y como la conocíamos, ¿no? Podría reconfigurarse como otra cosa distinta, pero yo veo que incluso Nintendo, estando ahí, controla su propio flujo de información y saca lo que quiere, y luego un mes después te hace otro direct y te anuncia otras cosas, ¿no? Que siempre piensas, jo, esto lo podía haber anunciado durante la conferencia o durante el direct del E3, y así hubiese quedado como la conferencia con muchas más cosas, ¿no? Porque a todos nos gusta como de repente, ¡pum!, tener un aluvión de un montón de anuncios, ¿no? Pero parece que ya las cosas van por otro camino.
A mí, ¿sabéis lo que me da miedo? Que el E3 pierda potencial informativo. Nosotros, al fin y al cabo, somos profesionales de la información, ¿no? Y a mí me daría mucha pena que se baje una compañía o se baje otra, porque al fin y al cabo Electronic Arts ya anda por un lado, es decir, ya son muy pocas compañías, o mejor dicho, cada vez menos las grandes compañías que están in situ en ese mismo evento, ¿no? Al final no comparten sitio, pero sí comparten tiempo y tal, pero a mí lo que me preocupa es que E3 pierda ese componente informativo que es muy importante, y para mí me parece muy importante. Y por lo tanto, a mí, estamos de acuerdo en que Sony, el hecho de que se baje del E3, lo hacen porque pueden, evidentemente, porque pueden hacerlo y porque tienen la sartén cogida por el mango, y a lo mejor les interesa hacer un macroevento en mayo, hacer un macroevento en julio o hacer un macroevento durante el E3. ¿Quién sabe lo que van a hacer? Pero lo que me preocupa es que es eso, ¿no? Que el E3 empieza a perder peso, porque creo que es un momento muy especial para consumidores, para profesionales, como digo, de la información, de la comunicación, y a mí me apenaría mucho que el E3 2020 sea más flojo que el E3 2019 y así sucesivamente, ¿no?
Eso no lo sabremos hasta que llegue, porque también teníamos un tanto el mismo temor en la edición del año pasado y finalmente fue una edición bastante cargada de noticias y demás. Sí que es verdad que probablemente no tan potente como otros años, pero aún así mantuvo el tipo y creo que fue bastante interesante todo lo que fue demostrado. Por mi parte, a nivel personal, también me apena que Sony no esté, a pesar de los madrugones o trasnochaciones que teníamos que hacer, porque aquí en España es un horario loco el que tenía Sony a hacer su conferencia. Pero aún así, la ilusión en esos días es muy potente y te mueve a dormir poco, a mover tus límites para ver todas las conferencias y vivir esos anuncios en directo. Entonces, no sé, estoy de acuerdo contigo, Sergio, en que probablemente hagan su propia conferencia potente y podría tener lugar durante el E3, aunque no sé si tienen algún tipo de acuerdo en el que no pueden realizarla en ese tiempo, no lo sé. Pero bueno, en definitiva, no sé, espero que no pierda fuerza el E3, que continúe siendo una feria importante y que el resto de compañías no se dejen influenciar por Sony y sigan ahí al pie del cañón mostrando todos sus eventos, porque es, sí, mucho más emocionante que lo hagan a la vez y no por separado cada uno en la suya.
Es que, Paula, a colación de lo que acabas de comentar, que bueno, yo dudo mucho que haya una ley que puedes hacer una cobertura, porque daos cuenta de que Nintendo al final tampoco está in situ en el escenario, pero bueno, sí que va al E3 y ellos hacen un Nintendo Direct, o como quiera que lo decidan llamar este año, durante la celebración del E3. Mi pregunta es la siguiente: ¿creéis que Sony es capaz de hacer un State of Play durante los días del E3?
Pues no sé si durante o quizá lo haga antes o después, pero yo creo que solo un Direct, por ejemplo, para presentar PS5 no es suficiente. Debería quizá hacerlo pues un pelín más a lo grande y contratar un espacio, traer a la prensa, a los influencers y dar un poco más de bombo. La verdad que ha sido un bajón que no estuviera, o sea, que anunciase Sony que no va a asistir a este E3 siendo tan especial.
Ahora sí.
Dime.
Una cosa, si recordáis la presentación de Nintendo Switch en su momento, lo que fue el teaser de la consola así se presentó en vídeo, pero luego hicieron su propio evento, ¿no? Sí. Yo lo vería más en esa dirección. No creo que PlayStation 5 se presente en un State of Play como tal, porque sería algo realmente soso, ¿no?
Sí, una compañía como Sony...
Un poco soso sería.
Exactamente. Exactamente. No te vende la consola haciéndolo de forma así tan simple en un State of Play.
Pero bueno, tampoco te la vende haciendo una conferencia que hizo con PlayStation 4 Pro, que no sé si la recordáis, pero fue...
horrorosa.
Muy horrorosa, ya. Sí. Mejor.
Mejor ahora, si es que el cerebro tiende a olvidar las cosas que no.
Sí, supongo que la pasarían así como, bueno, venga, hay una PlayStation Pro, adiós. No lo recuerdo, la verdad. No, yo quería comentar sobre el E3 que la feria ya no va a ser lo mismo. Si Sony ya se baja y no va a participar en las siguientes ediciones, y además desde el organizador ya han dicho que lo van a enfocar cada vez más a los eSports y los influencers, pues ya no nos podemos olvidar quizá de esa feria de cara a las empresas, de cara al negocio, ya no va a ser lo que era. Y sin ir más lejos, el año pasado recuerdo que no hubo tanta afluencia de público, o sea, bajó la asistencia.
67.000 fueron, sí, efectivamente.
Bajó ligeramente, pero bajó. O sea, que quizá quieren darle un impulso y traer, pues, bueno, a los chavales, a sus influencers, que es más o menos, eso es lo que mueve las masas hoy en día. Lo estamos viendo, pues, también en los eventos de aquí, como el Nice One y otros que ya están, pues, dedicados a influencers y a eSports.
Claro, y por eso digo ahora sí, que a mí me da miedo que, a ver, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a 3 Gamescom y es espectacular, es decir, hay más de 300.000 personas durante todos los días que dura la feria, está muy bien organizado porque al final en Alemania ese recinto de Colonia donde el Kölnmesse tiene pabellones muy grandes y por lo tanto pues para la gente está bastante bien. Pero claro, el evento tiene poco poder informativo porque se le da mucho peso al público, ¿no? A que la gente pueda probar cosas y tal, pero no hay tanta información. Y yo tengo miedo de que el hecho que el E3 se esté convirtiendo más a un evento donde vayan a invitar a estrellas de la NBA, como bien dices, etcétera, que al final pierda poder informativo y al final Ubisoft haga, bueno, en realidad creo que Ubisoft no es el mejor ejemplo, pero que al final incluso la propia Microsoft se replantee si le merece la pena tener que compartir titulares y tener que compartir apertura de revistas con otras compañías, y al final Sony yo creo que lo que está buscando con todo esto es encontrar un momento del calendario donde se asegure que todos los focos van a enfocar a la marca PlayStation, ¿no? En cualquier caso, es lo que digo, es un sabor agridulce, porque por un lado vamos a saber que vamos a tener momentos intensos de información, aunque sean momentos intensos de trabajo, creo que compartimos pasión por esto, y que al final pues duele durante, pero se disfruta después, ¿no? Y que esté repartido tiene ventajas, pero que el E3 se desvanezca me da lástima, no sé.
Da penita, ¿no? Son muchos años, pena, muchas sí. Emociones, madrugones, como decía Paula.
Ojo, sí, sí. Paula lleva razón en lo que comentaba. El año pasado también nos llevamos al principio las cabezas, y luego el E3 2019 fue un E3 normal y corriente. Estamos de acuerdo.
Sí, pero ya no es tan normal y corriente cuando, habiendo una consola nueva en el horizonte, no va a estar empresa grande que va a presentarlo, ¿no?
Eso es verdad. Eso es verdad, sí. Eso es verdad. Porque este año no es un año especial. O sea, perdón, este año no es un año convencional. Estamos en un 2013. Y 2013 convendremos también en que fue un año muy bonito. Porque si bien Microsoft cavó su propia tumba por una mala decisión empresarial, PlayStation 5 se aprovechó, pero fue muy interesante. Estábamos todos muy expectantes. Yo ese año era el primer año que trabajaba en primera vez que cubría un E3 como aspirante a periodista, y fue muy bonito cuando salió una, cuando salió la otra, y no sé, fue muy especial, y este año es verdad que no vamos a tener eso.
Yeah. Y no te extrañe que con el paso de las ediciones se bajen más compañías, ¿eh? Yo Ubisoft este año me extraña que vaya al E3 después de la caída en bolsa que tuvo, que no pasaba algo así, vamos, en 6 años. O sea, que no me extraña tampoco que tuviera cancelaciones de juegos, que como el Skull and Bones, que yo este juego realmente está ahí perdido en el limbo, pero bueno, que como digo, yo Ubi, no me extraña que dijera, oye, pues ¿sabéis qué? Hacemos nuestro evento y este año E3, pues no os conviene.
Mira, hablando, ahora que has nombrado a Ubisoft, es interesante señalar que la compañía, ya sabéis que los últimos lanzamientos ha tenido, bueno, no han cumplido las expectativas. Uno es Ghost Recon Breakpoint y el otro es The Division 2. Y hoy ha salido una noticia bastante interesante que habla de un equipo que ellos tienen en París, que es el equipo editorial, es el que, digamos, vela por coordinar a todos los estudios que tiene en el mundo, por dar consejos y por supervisar el trabajo, ¿no? Y la gente se queja mucho de que los juegos de Ubisoft son siempre iguales, ¿no? Que tienen distintos, tienen las mismas mecánicas, comparten las mismas cosas. Pues lo que ha hecho ahora Ubisoft es reestructurar todo ese equipo de editorial para intentar asegurarse de que los juegos se vayan diferenciando poco a poco, para que no sean digamos, juego tipo Ubisoft, ¿no? Que es el típico juego de mundo abierto, con 1000 misiones, con muchas horas de juego, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, eso es lo que le ha fallado un esto. Poco. Sí, sí.
Muy bien traído esto, la verdad. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, veremos, pero creo que no está mal traído esto, insisto, lo de Ubisoft, porque Ubisoft también es una compañía que hizo el pasado ejercicio fiscal una apuesta muy potente por sus propiedades intelectuales, y es cierto que al final las que le han permitido salir airosa en el ejercicio fiscal han sido precisamente títulos que ya estaban bien asentados en el mercado, como eran Assassin's Creed con Odyssey, que ha vendido mucho, Rainbow Six Siege, que tiene más de └================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Ojito, ojito, porque además Ubisoft tiene muchos títulos en el horizonte. Tiene el eternamente retrasado Skull and Bones, que apunta ya, yo creo, que ese juego saldrá a la siguiente generación.
Yo veo cancelación, totalmente. ¿Tú crees? Yo lo directamente creo que ese juego no lo están haciendo ya, ya el equipo ya no está con él. Yo creo que este año el Ragnarok, si es que al final se llama así, que no sé si está confirmado el nombre, ese cae seguro. Y a ver, ¿con qué lo sorprenden? Yo tengo muchas ganas de Assassin's Creed, sobre todo después de ver lo que hicieron en Odyssey, que me gustó mucho.
Bueno, Borja es aquí, yo creo, el experto en la saga Assassin's Creed, y porque sobre todo por lo mucho que pudiste, Borja, dedicar a Origins y a Odyssey. No sé a ti, y brevemente ya para pasar a la, para terminar con este tema, pero Borja, ¿a ti te gustaría que este nuevo Assassin's Creed siguiera la estela que han comenzado Origins y Odyssey en cuanto a escala y contenido, o te gustaría algo más cercano a lo que eran las primeras entregas?
No, yo me gusta esta senda que han tomado y creo que todavía tienen margen para hacer cosas más interesantes, y eso que a mí Assassin's Creed, sobre todo Assassin's Creed Odyssey, me gustó muchísimo. Yo estoy muy contento con esa senda en el caso de esta saga. Ahora bien, si me hablas de... No quiero que sea solo una ampliación, ¿no? Que sea más mapa solo porque tenga que tener más... Porque haya que decir que es más grande, ¿no? No sé si me entendéis.
Sí, 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 sí.
Que
sí.
Si es más grande, esté justificado, ¿no? Que sea más grande por ser más grande.
Más profundidad, ¿vale? ¿No? Yo lo que echaba de menos de este.
Bueno, sí, entre comillas, yo estoy contento con el resultado final. No sé, me pareció que todo en general estaba bastante.
Bueno, yo me refería a los romances, claro. Básicamente, que había faltado un poco más de chicha, ¿no? En algunas cosas que han introducido, quizá un poquillo más de narrativa por en medio, no tan de sopetón, ¿no? La que tal, te hago la misión, pum, pam, ¿sabes? Un poquito más de historia.
Y por favor, no más... todas las fortalezas y todo esto de infiltrarse a las fortalezas, por favor, más variedad, ¿no? En ese sentido, sí. Porque al final terminas, es cualquier, hay un montón de misiones que son, bueno, hay, resulta que está escondido o encerrado en una fortaleza y vas a tener que infiltrarte.
Sí, totalmente. Por favor, no misiones de recadero, no misiones de recadero.
Y 1000 puntos en el mapa, por favor, que eso ya lo fueron quitando, que no den pasos atrás.
Micro abierto.
Bueno, chicos, yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el ¿no? Y bueno, si queréis ahora, antes de pasar a la que estamos jugando, es que tampoco había preguntas de los oyentes, porque en el último episodio que estuvimos, lo que preguntamos a la gente era por cuál era su juego del año, ¿no? Y bueno, pues había gente que coincidían que Resident Evil 2 le había gustado mucho, también... esperaban Resident Evil 3 Remake, Death Stranding es un juego que ha gustado a mucha gente, y que también me sorprendió que hubo gente que nos contaba que realmente Kingdom Hearts 3 sí que les había gustado mucho. Y es que esto es cierto, la comunidad de Mary tradicionalmente ha sido bastante seguidora de la saga Kingdom Hearts, y había gente que coincidía con nosotros cuando, no sé si lo recordáis, que ya han pasado unas cuantas semanas, chicos, que yo decía que tenía ganas de que el siguiente título de Resident Evil en tener un remake que fuera este Code Verónica, ¿no? Que había gente que decía que era también su juego favorito. Y bueno, no sé, ¿qué queréis que les preguntemos a la gente para esta semana? Para que nos dejen ya ahí en los comentarios para la semana que viene.
Yo les preguntaría por el
E3. ¿Sí? Me parece bien. Me parece bien. Pues nada, chicos, ¿qué os parece? ¿Cómo queda el E3? ¿Ha muerto el E3? Ahí como ese titular tan amarillista, seguramente, porque ni mucho menos ha muerto el E3. Pero, ¿qué le pasa al E3? ¿Tiene que ir al médico? ¿Tiene gripe? ¿O qué le pasa? Y bueno, chicos, creo que también estamos de acuerdo en que, como han pasado tantas semanas, hemos tenido la oportunidad de jugar bastante, ha coincidido con fechas en las que espero que todo el mundo haya podido descansar un poco. Así que, Paula, ¿a qué estás jugando, a qué has estado jugando y a qué tienes ganas de jugar?
Interesante. Pues a ver, en el pasado, como comenté en el último podcast, he cumplido mis propósitos y he acabado Disco Elysium durante las Navidades. Me ha parecido un título muy interesante y que todo amante del género del rol debe probar de inmediato. Y que, bueno, a pesar de la barrera del inglés, pues siempre puedes tener el traductor al lado y si alguna palabra no la entiendes, buscarla y así, y de paso, pues te llevas un poco de vocabulario. Y luego también completé Gears 5, que la verdad es que me dejó un poco como... No sé, he de decir que es mi primer título de Gears of War, porque nunca he tenido consolas de Xbox en casa ni nada, entonces ahora que está en el Game Pass, pues ya dije, bueno, me voy al último y luego si me gusta, me paso la saga. Y no sé, al acabar dije como, y ya está, me quedé con ganas de un cierre más cerrado, por así decirlo. Entonces está claro que van a hacer una nueva entrega, o al menos eso parece. Y nada, Kate Diaz, una gran personaje. Y luego, bueno, actualmente estoy con Dragon Ball Z Kakarot, porque estoy elaborando la guía para Meristation. Y aparte, me está resultando un viaje muy interesante, ya que es como, bueno, muy nostálgico todo. Yo hace bastantes años que tenía la saga abandonada, es decir, no sé, no porque quisiera, sino por lo que suele ocurrir, que te dedicas a otras cosas, ves otros animes, juegas otros juegos, y lo que viste de pequeña a pequeño, pues lo dejas ahí en el pasado. Entonces ahora, con Kakarot me han entrado ganas de volver a verme partes del anime, volver a esas películas que han ido saliendo a lo largo de estos años y he dejado ahí tiradas, de entrar de nuevo en el universo de Dragon Ball. Y creo que esto es algo, un punto muy positivo del título. Y bueno, pues a lo que tengo ganas de jugar, no quiero ser pesada, pero Animal Crossing es el título al que más ganas tengo de este año. Además sale el mes de mi cumpleaños, yo cumplo el 9 y sale el 20, así que más o menos, unos 11 días hay diferencia. Pero bueno, sí, es un año que va a estar muy lleno de juegos, tal vez nos agobiemos un poco en los que tengamos que trabajar en esto y tengamos que estar tal vez con dos guías a la vez o vete tú a saber qué. Pero bueno, muy emocionada con este 2020, así que ya veremos qué nos depara.
Pues la verdad es que sí. Pero bueno, yo me voy a quedar para el último lugar porque ahora quiero saber a qué ha estado jugando, a qué está jugando y qué quiere jugar Arasi.
Bueno, yo voy a hacer un repaso de lo que he jugado estas vacaciones muy rápido, que porque he tenido vacaciones por una vez en la vida, así que os cuento. Me he terminado Life is Strange 2, que bueno, el juego está bien, pero quizás esperaba más de él. Pero bueno, está bien, me ha gustado, la verdad. Luego he terminado la expansión de Pillars of Eternity 1. El 2 iba a empezarlo, pues lo dije por ahí en un cierto reportaje de Meri, pero no, al final ni lo he empezado, así que bueno, queda pendiente, no sé cuándo lo voy a jugar. Y me pasé el Red String Club, que es un juego español, una aventura muy divertida y muy interesante, que habla sobre un futuro distópico, plantea pues cosas que ya la estamos viviendo hoy en día. Os la recomiendo, es muy cortita, la juego en Switch, se juega de maravilla. Y por último he jugado al Sayonara Wild Hearts, que lo recomendaba maravilla. Paula, ¿verdad? Paula, tú te lo pasaste, ¿verdad?
Sí, es uno de los que terminé los últimos en 2019.
Vale, está, es que te lo vi en Twitter y me llamó mucho el estilo gráfico y también pues que es un juego muy musical, ¿no? Tiene mucho ritmo, sí, y
yo lo analicé, es divertido. De hecho, le puse un 8 y me arrepiento de no haberle puesto un 10.
Es cortito, pero es muy divertido. Yo es que quería jugarlo en móvil, pero solo está para iOS, así que bueno, pues mira, lo jugué en Switch y tengo que rejugarlo pues para sacar más puntuación, y es un juego muy guay. Y yo siempre lo digo, es que me recuerda al Red de Dreamcast, que es juego a mí me encantaba. Tiene pues ese aire. Bueno, ¿y a qué estoy jugando actualmente? Bueno, pues sigo jugando a mi Halo Reach en 4K, aunque estoy de 343 hasta el gorro, porque me ponen siempre con servidores de usa este, y tengo un ping de más de 100, y se hace un poquito injugable a veces, pero es toda Europa que está jugando en estos servidores de USA, no sé por qué. Me voy a quejar, vamos, cada día que pongan desde la cuenta de Halo un tweet, me voy a poner ahí mis quejas. Bueno, y estoy al puntito de pasarme el Pokémon Espada. Y lo siento, Sergio, yo tengo muchas quejas de este juego, ¿eh? Para mí sí, sí, es mi decepción del año. Es que no esperaba nada de este juego. Yo me metí, digo, me voy a obligarme a jugar. No voy a hacer como el Sol y Luna, que lo dije a las 2 horas. Voy a obligarme un poquito más, que tampoco tiene tan mala pinta. Pues yo, sinceramente, es lo que tú decías un poco, me dijiste, la historia no es su fuerte. Pues la verdad es que no lo es. Yo encuentro que la historia está muy poco inspirada y me está resultando muy aburrida, y ya te digo que estoy a punto de pasármelo. Tampoco veo que las mecánicas clásicas de la saga funcionen. Yo es que le daría un lavado total a lo que es Pokémon, e intentaría ya eliminar todo el tema de los gimnasios y hacer algo completamente nuevo. Yo creo que lo necesita. Y aparte es que es tan fácil. No hay modo veterano, modo recién llegado, es que no hay nada. O sea, no sé cómo me pueden decir que los Pokémon de agua vencen a los de fuego, por favor. En fin, y eso, que lo veo muy destinado para el público joven. Gráficamente también podría haber dado más de sí. No sé, me ha sido bastante decepcionante, porque a mí eso de que tenga menos Pokémon me da igual. A mí lo que más me interesa pues es el recorrido, es la aventura, es llegar a un pueblo y que te cuenten cosas, no sé. Me ha parecido que podía haber dado más de sí, y espero que la próxima entrega, de verdad, que se lo trabaje en todo esto. Y ya está, ya está, me callo ya.
Sí, bueno, yo ya sabéis mi opinión de esta última entrega de Pokémon. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que aumentado. Pero bueno, de eso ya hablamos largo y tendido. Y en mi caso, bueno, he de decir que durante estas navidades cumplí mi propósito de terminar, por un lado, Star Wars Jedi Fallen Order y Death Stranding. Y luego, a partir de ese momento, he ido jugando más cosas. He dedicado mucho tiempo a Forza Horizon 4 y a Forza Motorsport 7. También he ido picoteando cosillas en el Xbox Game Pass. He empezado de nuevo Final Fantasy VII. Pero lo que he hecho sobre todo es bajar mi PlayStation. Me he cogido ahí una tele antigua de tubo que tenía. La he puesto ahí en una habitación de casa que tenía un poquito más de espacio. Y he dedicado a pasarme un juego muy cortito, que es Klonoa, Door to Phantomil. Que es uno de, para mi gusto, que me considero bastante aficionado al género de las plataformas, uno de las plataformas tridimensionales, aunque este en realidad es un 2.5D, más interesantes de la generación de PlayStation. Y como digo, una vez lo terminé, me puse con, esto ya os hablo de hace muy poquitos días, con Gran Turismo 2, porque en su día, bueno, me encanta la saga Gran Turismo, ¿no? Pero en su día nunca conseguí terminar todos los carnés con todo en la máxima puntuación, ¿no? En lo que es la medalla de oro. Y ahora me he propuesto, porque por supuesto he restaurado mi partida original, ¿no? Y estoy intentándolo. He de decir que está saliendo por ahora bastante mal el propósito, porque bueno, pues digamos que se nota que llevo mucho tiempo sin jugar, particularmente a Gran Turismo 2. Es muy diferente. Pero lo que sí que me estoy dando cuenta, y esto de verdad lo comparto con la gente, es que es un juego excelente, que sigue teniendo una jugabilidad magnífica, a pesar de que se ve como se ve, pues como cualquier juego de PlayStation 1 a día de hoy, o prácticamente cualquiera. Pero sigue siendo un juego excelente, y de verdad tengo muchas ganas de que tanto Sony como Microsoft arranquen esta generación con un título de conducción. Es decir, que Polyphony Digital haga una versión vitaminada de Gran Turismo Sport, que esto ya lo dije en otro momento en este podcast, y que Microsoft apueste por el músculo y coja las bases de Forza Motorsport 6 y 7 y haga un Forza Motorsport 8 que esté a la altura del 4 y que sepa satisfacer a los amantes de los Simcade, porque personalmente me haría mucha ilusión para final de año. Y eso es un poquito todo. Y ahora ya nada, estoy esperando a que salga Animal Crossing, como Paula, que es mi juego más esperado del año, por supuesto, junto con, yo creo que, Doom Eternal y Cyberpunk 2077. Y esto es todo. No sé si alguno de vosotros os habéis dejado algún jueguito en el tintero, tenéis algún...
Borja, quiero por comentar.
Ay, pobre Borja.
Pobre Borja. Que
me van a contar.
Me he puesto
no
a jugar.
Juega, solo escribe noticias. Si...
Ostras, qué mal esto, ¿eh? Qué mal. Ostras, lo siento, Borja. Te he dicho que me iba a dejar yo al último para dejarlos a todos, y se conoce que tenía muchas ganas de contaros lo que había estado.
Luego se cambia con lo el siento, montaje. Borja, luego cuéntanos. Se cambia con el montaje, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. A ver, yo estas navidades...
Control X y...
Eso es. Voy a ser breve. Estas navidades he jugado bastante, pero voy a enumerar así más o menos lo que han dado. He jugado bastante aventura narrativa o aventura gráfica. Me pasé Mosaic, que es un juego que he analizado para Medistation. Me ha parecido interesante la propuesta porque es un futuro distópico. Que parte, bueno, de una premisa muy habitual de la ciencia ficción, que es pues las corporaciones que lo dominan todo, pero en este caso viene a señalar que el personaje y todos los personajes que pueblan ese mundo viven para trabajar, lo único que hacen es trabajar, y cualquier error es penalizado al momento. Es decir, tú llegas tarde 5 días y despedido para siempre, adiós sociedad, adiós, ya eres un apestado de la sociedad para siempre. He jugado también a varios juegos de Telltale Games, Walking Dead la temporada 2 y Batman. He jugado a Lego Star Wars, a Los Pilares de la Tierra, y por último me he pasado Yakuza 0, que la verdad es que le he dado un vicio tremendo. Me lo pasé como en 5 o 6 días,
no me digas,
a toda mecha.
¿Has dormido?
Y con esta saga tengo mis cosas positivas, mis cosas negativas. Me gusta todo el tono serio que tiene, pero luego me deja ahí un poco descolocado las tonterías, ¿no? Que forman parte de la saga, pero me parece interesante esa dicotomía que tiene, ¿no? De tono humorístico y de tono serio que se refleja no solo en la historia, sino también en las cosas que puedes hacer, ¿no? En ese Japón de mafiosos que vas por la calle y al momento viene gente a pegarte una paliza.
Típico.
Eso sí, yo había jugado a Yakuza 3, me empecé ahí, no sé, hace unos años lo compré y empecé por ahí, y lo noto muy poco evolucionado con respecto a la fórmula de hace tantos años, ¿no? Como yo decía, que es un juego muy PlayStation 2 en muchos sentidos, mecánicamente. Y una de las cosas que voy a jugar y que estoy jugando ahora, que por fin me estoy terminando Star Wars Jedi Fallen Order, que a mí, a diferencia de Sergio, me pasó que me lo quería pasar antes de irme de vacaciones, pero me fui a San Sebastián y estuve ahí 3 semanas y no pude y no me llevé la consola, así que ahí se quedó el juego. Y yo creo que esto me lo voy a pasar ya en un par de días, por fin.
Sí, ya nos contarás, porque además tú eres una de las personas de la redacción que más ganas tenía de que saliese el título. Así que, bueno, pues espero que disfrutes la recta final, que creo que el final es bastante chulo, a pesar de que para mí la segunda mitad del juego, y esto es algo que también lo he hablado con Alejandro, para mí la segunda mitad de Jedi Fallen Order es un poquito peor que la primera parte, digamos, ¿no? Y creo que los mimbres son buenos de cara a una secuela. Bueno, chicos, esto es todo. Discúlpame de nuevo, Borja, que me salté tu turno.
Te perdonaré.
Me perdonarás. Bueno, vale, no me guardes rencor, amigo. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Yo creo que no nos dejamos nada. Hemos trasladado ya las preguntas a nuestros queridos oyentes para dentro de 14 días, porque dentro de 7 días nuestros compañeros del equipo de veteranos, ¿no? Veteranos, porque ya no sé si llamarnos a nosotros jóvenes, porque luego Borja y Arasi se...
Somos más jóvenes.
Se confunden. Y nada, de verdad, como siempre, insisto, muchísimas gracias a todos vosotros por escuchar el Meri Podcast. Insisto en que nos podéis escuchar a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y bueno, pues esperemos que dentro de 14 días no haya retrasos, que Nintendo haya anunciado un Nintendo Direct. Quizá conozcamos ya los planes de Sony con PlayStation 5, pero bueno, la historia está todavía por ser escrita. Muchas gracias a todos. Gracias, Borja. Una semana más. Nos vemos en la próxima.
Encantado de estar por aquí y nos vemos en la próxima.
Paula, un abrazo para ti también. Nos vemos en 14 días.
Sí, un abrazo para todos y que vaya bien el vicio a los títulos que estéis con ella.
Ahora sí, otro abrazo para ti, que tengas muy buena semana, lo que está por venir.
Pues muchas gracias y a vosotros también, que tengáis buena semana. Ah, que no he dicho que he vendido la PS4, ¿no? Pues la he vendido, que estaba ahí cogiendo polvo. Venga, hasta la semana que viene.
Toma ya el látigo para terminar. Y yo soy Sergio González, un saludo a todos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.